En Norristown, en la 110 West Main Street, los saludamos al mundo entero, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Les saludamos grandemente a los pastores, a cada uno de los que ven las redes sociales, Vive Dios Aleluya, y se gozan junto con nosotros en esta preciosa tarde. Vive Dios Aleluya, Santo es nuestro Dios. Así que en esta hora vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que abra Biblia, vamos a ponernos sobre vuestros pies una vez más. Vive Dios, aleluya. Y vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos a estar viendo el capítulo 2. Vive el Señor, aleluya. Génesis capítulo 2. Vamos a estar viendo, leyendo el verso 8, 9, el 15, el 16, el 17. Dios es bueno, aleluya. Génesis capítulo 2, verso 8, 9, y nos salteamos al 15, 16, 17. Vive Dios, aleluya. Saludamos a nuestro pastor, que más seguro que nos esté viendo desde su casa. Vive Dios, aleluya. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El verso 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mi Dios, te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, mi Señor, en esta preciosa tarde, mi Dios. Tarde que usted nos ha dado, tarde que le ha dado a tu pueblo, mi Dios eterno, Señor. Nos hemos regocijado, te hemos alabado, hemos glorificado tu santo nombre. Nos hemos regocijado en tu presencia, mi Señor. Bendice esta palabra, mi Dios eterno, Señor. Trae bendición a tu pueblo, mi Señor, y que esta palabra nos ayude a seguir hacia adelante, mi Señor. Aun aquellos que nos ven a través de las redes sociales, mi Señor, tu palabra, Dios eterno, Señor, trae refrigerio, mi Dios eterno, Señor, a toda vida, mi Dios, para la gloria y la honra de tu nombre. Traiga sanidad, mi Dios eterno, Señor, en el nombre de tu hijo amado Jesús te lo pedimos, mi Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios, aleluya. Me tocó el privilegio no merecido de encabezar el traer el sermón de esta tarde. Vive Dios, aleluya. Y el tema de esta tarde es dos caminos. Dos caminos, vive Dios, aleluya. Y fíjense, a través de las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos un patrón más que nada del número dos. Vive el Señor, aleluya. Dos caminos. Una de las características que me llama mucho la atención es el número dos. El número dos, más que nada, habla de división. Fíjense, en el segundo día de la creación, Dios separa las aguas, vive Dios, aleluya, y hace una separación de la tierra, vive el Señor. Y fíjense, tenemos también al primer Adán que es terrenal, y tenemos al segundo Adán que es celestial. Hay una diferencia entre ellos dos. Tenemos, fíjense, el Antiguo Testamento se necesitaba dos o tres testigos para culpar a alguien de un delito. Vive Dios, aleluya. Si no hubiese dos testigos, más de dos testigos, no podían enjuiciar a nadie. Vive el Señor, aleluya. Fíjense, el capítulo 1 habla de la formación del ser humano, pero en el capítulo 2, más que nada, habla de la separación. En el capítulo 2 de Génesis entra, más que nada, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es el árbol de la ciencia del bien y del mal que hace separación del ser humano hacia Dios. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, aún en la Escritura, la primera carta a los tesalonicenses, Dios habla más que nada a su iglesia, vive Dios, aleluya, y le habla del arrebatamiento de la iglesia, de la esperanza que tiene la iglesia. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, más que nada, habla del anticristo. Todo el capítulo, toda la carta a los tesalonicenses habla específicamente del hijo de perdición, vive Dios, aleluya, y dice que se sienta en el templo de Dios como si fuese Dios, haciéndose pasar por Dios. Todas esas características las vemos en el número 2. El número 2 habla más que nada, y fíjense, en el matrimonio más que nada también habla de dos seres que se hacen uno, no son dos personas. Aleluya. Son las cosas agradables que Dios tiene en su escritura, que muchas veces las pasamos por alto, vive Dios, aleluya. Por eso es menester que entre el matrimonio sean una y no son dos personas, vive Dios, aleluya. Y fíjense, dos caminos, fíjense, vamos a leer, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Fíjense, el huerto, el jardín estaba en Edén, no que el jardín se llamaba Edén. Aleluya. Algunos no lo sabían, pero es como si dijéramos que la Casa Blanca está en Estados Unidos y no Estados Unidos es la Casa Blanca. ¿Me explico? Vive Dios, aleluya. Así que Dios planta un jardín, hace al hombre. Después que hace al hombre, hace el Edén. Y dentro del Edén hace un jardín. Vive el Señor, aleluya. Y dentro del jardín pone al ser humano, pone a Adán y pone a Eva para que lo labrase, lo cuidase. Vive Dios, aleluya. Y fíjense, el jardín más que nada representa la presencia de Dios. El ser humano, Dios lo coloca en la presencia de Dios. Vive Dios, aleluya, para poder tener esa relación, esa comunión con el ser humano. Y era en el jardín de Edén que Dios se manifestaba a Adán y a Eva. Vive el Señor. Pero fíjense, verso 9 dice, y Dios, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí ya tenemos una separación, una diferencia. Dos árboles, había muchísimos árboles. Todo manjar que el ser humano pudiese desear, pudiese comer, estaban ahí. No era necesario trabajar como trabajamos en el día de hoy. El primer agricultor fue Dios, aleluya. Y Él sabe de sembradío, vive el Señor, aleluya. Y Él tiene cuidado de su creación, de su criatura. Y fíjense, la única diferencia que vemos aquí son dos árboles. Dos árboles. ¿Qué tiene especial estos dos árboles? Fíjense, vamos al verso 15. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la primera restricción que Dios hace, más que nada, le hace a Adán y a Eva. El primer no se encuentra aquí. Y fíjense, el ser humano no había pecado. El ser humano, o Adán y Eva, se encontraban en inocencia. Vive Dios, aleluya. Pero aún en el momento de la inocencia, hay una restricción que Dios le hace a esta pareja. Aleluya. Ahora, la pregunta sería, fíjense, ¿por qué si todo era lindo, por qué Dios planta dos árboles en el Edén donde hace una restricción solamente en un solo árbol? ¿Se imaginan? ¿Cómo sería nuestra vida en el día de hoy si Adán y Eva no hubiesen pecado? Aleluya. ¿Cómo estaríamos nosotros? Claro, la mente perversa diría, pues como eran desnudos. No, no, no. Dios los vistió desde el principio. La desnudez vino después que ellos comieron el fruto. Ellos vieron, ellos se sintieron. Porque cuando Dios lo hace, dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Vive Dios, aleluya. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Lo que ellos tenían era la presencia de Dios en sus vidas. Vive Dios, aleluya. Mire, mire. Moisés, después de estar 40 días con Dios, en la presencia de Dios, dice que él cuando baja al pueblo, su rostro resplandecía simple y sencillamente por estar al lado de Dios. Y Moisés ya había conocido el pecado, ya había, era un asesino. Pero imagínense Adán y Eva sin cometer ningún pecado, ¿cómo no sería esa luz que brillaba, que radiaba delante de él? Vive Dios, aleluya. Porque la santidad brilla. La santidad se ve. También la santidad se escucha. Cuidado con lo que sale de nuestros labios. Aleluya. Porque todo nuestro ser es santo, mis hermanos. Cuando hemos aceptado a Cristo, todo nuestro ser es santo. Y si algo corrompido sale de nuestros labios, es porque todavía hay maldad en nuestro corazón. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser se ha hallado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Tengamos cuidado cuando nos enojamos. Porque de ahí sale todo. Aleluya, aleluya. Cuidado cuando nos golpeamos un dedo. Santo. Esas son las características que, tenemos que ver en nosotros mismos. Usted sabe cuando hay algo que no está bien. Vive Dios, aleluya. Yo sé cuando hay algo que no está bien dentro de mí. Vive el Señor. Y fíjense, en toda pintura que usted ve del jardín, en toda pintura religiosa, usted ve el árbol de la ciencia del bien y del mal, siempre colocan a la serpiente arriba del árbol. Porque este árbol en sí le pertenecía a él. ¿Sabe por qué? Porque este árbol era prohibido por Dios. Y el enemigo, más que nada, le gusta corromper lo prohibido. Lo vamos a ver a través de esta plática en esta noche. ¿Va? Vive Dios, aleluya. Fíjense. El peligro para Adán y Eva, más que nada, no era el árbol, sino traspasar la palabra de Dios, comer el fruto. ¿Cuál era la prohibición? Comerlo. Vive Dios. Y cuando Adán y Eva, más que nada, pasan el tiempo, la Biblia no registra cuánto tiempo vivieron en inocencia. No registra, no hay registro bíblico. Podemos especular, pero de todos modos no nos sacan a una interrogancia. ¿Qué tiempo Adán y Eva estuvieron en inocencia? ¿Qué tiempo ellos disfrutaron ese jardín, esa delicia? ¿Qué tiempo disfrutaron a Dios caminando y paseándose en medio del huerto? No lo sabemos. Y si algún día estamos delante de ellos, posiblemente le preguntemos, vive Dios, aleluya. ¿Se imaginan cómo sería Adán? Dios mismo lo formó. ¿Se imaginan cómo sería Eva? Dos seres humanos creados por Dios. Aleluya. Mire, usted es precioso, imagínense en ellos. Y eso que nosotros ya venimos después de la caída. Aleluya. Si usted no se cree precioso, hay un problema, mis hermanos. Vive Dios, aleluya. Todos nosotros somos diferentes y únicos en la presencia de Dios. Mire, no hay una réplica de usted. Usted es único, usted es única. Cuando usted nació, se rompió el molde. Aleluya. Mire, pueden nacer gemelos, pueden nacer como nosotros decimos cuates. Pero aún esos niños son diferentes. Se parecen el físico, pero son diferentes. Aleluya. Aún en esas pequeñeces, Dios es grande, vive Dios, aleluya. Dejó su huella en usted y en mí. Aleluya. Y fíjense. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué si todo estaba lindo, todo estaba bien, por qué a Dios se le ocurre plantar el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y la respuesta es simple. Simple y sencilla. Dios quería y Dios quiere que el ser humano escoja. Aunque Dios mismo tiene reglas para con su reino, Él quiere que usted y yo escojamos, o lo escogemos, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros caminos. Y hay una posibilidad de que la serpiente trabajó mucho con Eva. No habla que habló con Adán. No hay registro bíblico que estuvo con él. El registro es que habló con Eva. Aleluya. Y cuando ella es convencida, fíjense, el capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Acaso no tenían sabiduría? Y fíjense. Antes de que ellos fracasasen, Adán y Eva, hubo un ser en el cielo que había fracasado. Y ese veneno lo cargaba en sí, trató de inyectárselo a la primer pareja que se encontraba en Edén. Él deseaba sentarse en el trono de Dios. Él deseaba la adoración que Dios recibía. Aleluya. Él anhelaba ser adorado, ser exaltado, vive Dios, aleluya, pero se topó con piedra, porque el único que merece la gloria, la honra y la alabanza es nuestro Dios, aleluya. Santo. Él merece que lo exaltemos, que Él merece que muramos por Él, aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él, vive el Señor, aleluya. Y aquel querubín precioso, vive el Señor, fue destronado de allá. La Biblia dice que sacó fuego de él. El espíritu que había en él lo sacó, vive Dios, aleluya. Ahora se encuentra en la tierra y aterroriza a muchas personas. Vive Dios, aleluya. Pero lo hermoso que Dios puso límite aún en su pueblo en la tierra y dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vive Dios, aleluya. Hay un límite para las tinieblas, vive el Señor. No pueden pasar para este lado. A menos que la iglesia lo permita. Vive el Señor. Por eso es necesario que usted y yo nos mantengamos despiertos, mis hermanos. Es necesario que usted y yo escuchemos todo mensaje, todo sermón. Todo estudio, porque el engaño puede entrar por la palabra. Fíjense, la primera pregunta la hace Satanás. Con que Dios ha dicho que no comáis. Esa pregunta es interrogante. Y esa pregunta merece una respuesta. Con que tú sabes que estás en el camino correcto. ¿Cómo sabes tú si esto es de Dios? ¿Cómo sabes tú si Dios está en medio de ustedes? Tengamos cuidado. Aleluya. Porque por haber mirado al vecino, nos estamos descuidando nosotros mismos. Vive Dios, aleluya. Santo. Porque nuestra salvación es individual. Usted y yo tenemos que estar bien con Dios. Vive Dios, aleluya. Y entonces la presencia de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Vive Dios, aleluya. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. Así que no venga esa duda en medio nuestro. Santo, en esta hora, este preciso momento, Dios está aquí. Sus ángeles están alrededor nuestro. Vive Dios, aleluya. Santo. Él lo prometió. Aleluya. Vamos a avanzar un poquito. Fíjense. Mire. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11. Fíjense. Es el mismo patrón, el mismo diseño que se encontró en Génesis Génesis capítulo 2, fíjense, verso 26 en adelante, ¿lo tienen? Dios hablándole al pueblo dice: aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si oyere los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo les prescribo hoy, y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová tu Dios. Y os apartaréis del camino que os he ordenado hoy para ir en poses de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Baal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo que habita en el Áraba, frente al Gilgal, junto al Sinar de Monre. Y fíjense, son dos caminos que Dios le da a escoger. He aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Las mismas características. Fíjense, oye, esto viene del cielo. En Génesis, Dios se lo pone cuando ellos están en el Edén. Cuando Israel está camino a la tierra prometida, Deuteronomio es escrito y dictado estas leyes en los límites del río Jordán, antes de pasar a la tierra prometida. Y fíjense lo que Dios le dice: todas las leyes y estatutos que te he dado desde en el monte Horeb hasta este día tienen restricciones, tienen bendición si tú lo obedeces. Pero si no obedeces mi voz, mis mandamientos, mis estatutos, tienen maldición y acarrean maldición para ti. Y esos son como dos testigos. Y fíjense, la bendición tenía que ser escrita en tabla. Y la maldición también ser escrita. Y esas dos tenían que ser puestas en diferentes montes. El monte Gerizim y el monte Baal. Y el monte Baal, su nombre más que nada es calvo. Algo donde no hace hierba, donde no nace nada, donde no hay bendición para la vida. Y mire, Dios dio su palabra. Quien tenía que cumplir esa palabra era el pueblo de Israel. Y Dios le dice: pongo delante de ti la bendición y la maldición. Lo mismo que estaba en el jardín de Edén, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estaban puestos delante del hombre. Y es el mismo parámetro que encontramos aquí. Y fíjense, eran los israelitas que tenían que escoger. Dios no obliga a nadie. Dios no quiere hombres ni mujeres que estén a la fuerza buscándole a Él. Usted es libre de irse al mundo o libre de buscar la presencia de Dios. ¡Aleluya! Dios no es comunista. Él le da al ser humano escoger. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Vive Dios, aleluya. Y el mensaje de salvación ha salido por todo el mundo. Vive Dios, aleluya. Y muchos los han rechazado, aleluya. Pero hay un pueblo que siempre ha escuchado esta palabra y ha aceptado ese mensaje, esa salvación. Vive Dios, que es Jesús, nuestro Señor, aleluya. Y fíjense, el capítulo, ahí de Deuteronomio, capítulo 27, verso 11. Búsquenlo. Y la palabra dice así, oiga: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Baal para pronunciar la maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pondrás en oculto, y la pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y toda esa maldición, fíjese, hasta el verso 26. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana. Maldito el que se acostare con su suegra. El que hiriera a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno. Maldito el que no confirmare las palabras de la ley para hacerla. Y todo el pueblo dirá: amén. Y mire, aunque la libertad para escoger a Dios o rechazar a Dios es nuestra, si usted escoge a Dios, si nosotros escogemos a Dios, dentro de sus límites tenemos que obedecer sus leyes y sus estatutos. Por eso Jesús habló diciendo: ¿quién hombre que va a la guerra no se sienta primero y piensa si puede hacerle frente a aquel que viene con muchos soldados? Porque este camino es bonito, es bonito, es hermoso, pero también tiene sus dificultades. El vivir el evangelio es bueno. No hay cosa más linda que vivir el evangelio, mis hermanos. No hay algo más hermoso que conocer a Cristo, que nos ha sacado esa amargura que teníamos antes de llegar a los caminos de nuestro Dios, que nos ha sacado esa vergüenza que había en nuestra cara, en nuestro rostro, antes de conocer a nuestro Dios, haciendo aquellas cosas que para el mundo es gozo. Y fíjense, cuando llegamos a los caminos de nuestro Dios, hubo libertad en nuestra alma, en nuestro ser y en nuestro espíritu. Cosa que nunca experimentamos Dios en aquel entonces. Entonces, Dios les dice al pueblo, fíjense, oiga. La herencia ya le pertenecía a Israel por parte de los padres, no por Israel. La heredad Dios se la había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Ellos no logran entrar por causa de no tener fe, de no creerle. Lo único que ellos tenían que hacer es creer. La heredad ya era para ellos. ¡Aleluya! Y es lo mismo en este día. Cristo dijo: yo los dejaré, voy a preparar lugar para ustedes. Y si preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y eso tenemos que creerlo. Hay un lugar hermoso, precioso, unas mansiones que son para nosotros, es para la iglesia. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! El detalle es que tenemos que creerlo. Han pasado muchos años. Fíjense, desde que Cristo se fue, los apóstoles comenzaron a enseñar que Cristo viene. 2000 años y todavía no hemos visto el regreso de Él. Hemos oído de guerras, rumores de guerra, pestes, hambres y todas esas cosas que están registradas en la Biblia, y Cristo no llega. Entonces comienza la desesperación. ¿Será cierto o no será cierto? Porque yo veo a aquellos que se están gozando, yo también pudiese gozarme. ¡Aleluya! Y fíjense, oiga. La mejor prueba de que Cristo existe, de que Cristo fue a preparar lugar, de que Cristo viene por otra vez por su iglesia, es usted y soy yo. Es usted. Fíjese a su alrededor, fíjese a sus vecinos. Fíjese con la sociedad, cómo está la sociedad destruida. Y usted y yo avanzando lentamente, pero avanzando. Vive Dios, aleluya, porque hay una esperanza en nuestro corazón, en nuestro ser, aleluya. Y eso es motivo de regocijo. ¿Cuántos de sus amigos no han muerto? Vive Dios, aleluya. ¿Cuántos de los que en su juventud vive Dios, aleluya, vivieron con usted? No, ya, ahorita ya murieron. Generaciones van, generaciones vienen, y Dios nos ha cuidado a nosotros. Dios ha cuidado a la iglesia, vive Dios, aleluya. Aunque se tarde otros 1,000 años, lo vamos a esperar, aleluya. Porque el Rey viene, aleluya. Aleluya. Y fíjense, el escritor de Hebreo dice, aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Porque para nuestro Dios 1,000 años es como un día y un día como 1,000 años. Aleluya. Y si Dios no ha venido, no es por usted. Si Jesús no ha venido por segunda vez, no es por nosotros, es por aquellos que no lo han conocido. Porque Dios quiere que todo mundo proceda al arrepentimiento, vive Dios, aleluya. Que toda lengua, que todo ojo lo conozca, vive Dios, aleluya. Que tengan la oportunidad de reconocerlo, vive el Señor. Y como le dijo a sus apóstoles, si lo recibieran en una ciudad, soy bienaventurado, pero si no, sacudicen el polvo de sus pies. Porque esta generación no son dignas de entrar. Aleluya. Él viene por segunda vez, mis hermanos. Él viene, Él viene. Mire, Israel, espiritual, oiga bien, espiritualmente están creciendo. Su fe se está aumentando. Fíjense, hubo un tiempo que no por ser israelita creían en Dios. Muchos de ellos iban y celebraban la Pascua a Israel, a Jerusalén. Pero muchos de ellos fueron ateos. Aunque usted no lo crea. Pero ha llegado un momento, un tiempo que no tiene muchos años que Israel se une, cantan, alaban al Dios del cielo. Vive Dios, aleluya. Es hermoso, es precioso, vive Dios. Porque el ambiente espiritual lo están creciendo ellos. Vive Dios, aleluya. Y esa es una de las características y señas que Él, Jesús, viene por segunda vez. Aleluya. De la higuera aprender la parábola. Cuando veáis que sus ramas están creciendo otra vez, aleluya. Y fíjense, parte del celo lo ha provocado la iglesia. Nosotros mencionamos a Israel, nosotros mencionamos a Jehová, nosotros mencionamos al Mesías prometido, que muchos de ellos rechazaron. Nos reunimos, alabamos, alzamos nuestras manos, vive Dios, aleluya. Y ellos están observando, ¿y qué pasa con nosotros? Y ahora están regresando nuevamente a alabar a nuestro Dios, aleluya. Santo. El movimiento, todo está seteado, todo está listo, vive Dios, aleluya. Santo. Mire, vamos a Lucas. Lucas capítulo 13. Verso 22 en adelante. Aleluya. Dios es bueno, aleluya. Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante. ¿Lo tienen? Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando afuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas nos enseñaste. Pero les dirá, os digo que no sé de dónde son, apartaos de mí, ustedes todos hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se han excluido, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primero y primeros que serán postreros. Y la pregunta fue, ¿son pocos los que se salvan? Y quien hubiese encantado escuchar, sí, son pocos los que se salvan, son muchos. Pero Jesús va más allá de una respuesta, una simple respuesta. No te preocupes por los que van a entrar, preocúpate por ti. Preocúpate que tú entres al reino de los cielos. ¡Aleluya! Ese es el mensaje. Que si usted entra, entrará el papá, entrará la mamá, entrará los hijos, entrará la familia. Pero si usted y yo nos descarriamos, imagínense, ¿quién va a orar por ellos? ¿Quién va a interceder por ellos? En el Evangelio de Mateo dice que hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. Y la puerta ancha, muchos están ahí. Es el camino fácil. Qué bien fácil es servirle a Dios a mi manera. Mire, oiga, en este tiempo a muchos de la iglesia, y no hablando de aquí, de este lugar, sino la iglesia en general, la mente se le ha cambiado y han dicho, no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. Y es cierto. No necesito congregarme para buscar a Dios. Y en cierta forma es cierto. Oiga. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Oiga. Mire, ¿sabe que la palabra iglesia significa reunión? La palabra iglesia significa asamblea. ¿Cómo es posible que yo diga que soy parte de la iglesia, parte de la asamblea y no estoy en la asamblea? Santo. Los mensajes que se ven a través de las redes sociales, televisión y radio, son buenos. Pero ese mensaje mayormente debe de ser para aquellos que no conocen a Dios. Nuestro trabajo es reunirnos. Por eso es iglesia, por eso es asamblea, por eso es congregación. Aleluya. Y si hubiese en medio nuestro alguien que piense eso, mire, esto es congregación, esto es una asamblea y esto es una iglesia. Cuando nos reunimos, nos congregamos. Aleluya. Y Cristo viene por una asamblea, una iglesia, una congregación. Y el apóstol Pablo habla de la iglesia como si fuese un cuerpo, con muchos miembros. Aleluya. Hermano, tenemos que creer la palabra, no lo que dicen allá. Es lo que dice la Escritura. Mire, si usted y yo queremos entrar en el reino de los cielos, tenemos que adaptarnos a las reglas del reino de los cielos. Mire, se lo pongo fácil. ¿Cuántas personas de nosotros, del latinoamericano, hemos llegado a este país? Y este país es un país de leyes. Y muchos de nosotros hemos venido con la libertad que teníamos en nuestros países. ¿Sabe que en la mayoría de nuestros países no aseguramos los carros, no inspeccionamos los carros, no le ponemos seguro a los carros? Es más, los stickers municipal ni siquiera se los ponemos. Llegamos aquí y vemos todas esas reglas, todas esas leyes. Y cuando menos nos damos de cuenta, tenemos un ticket que pagar. Porque pensamos que estamos así, igual que nuestros propios países. Es lo mismo en el reino de Dios. Allá nadie va solo por alzar las manos. Oiga. Allá nadie va con el simple hecho de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Eso es parte, ese es el boleto. Si morimos en el mismo día que hemos aceptado a Jesús, somos salvos. Pero si nos toca peregrinar en esta vida, tenemos que cambiar esa forma de ser, esa forma de vivir, ese estilo de vida que llevábamos antes de conocer a Dios. Por eso Romanos capítulo 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que usted y yo hemos aceptado a Cristo es ganancia, pero necesitamos despojarnos del viejo hombre que está enviciado en nuestro ser. Vivir las reglas de nuestro Dios. Vivir sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Ahora que somos salvos. Aleluya. Y siempre ha habido la libertad para nosotros. Siempre. Dios no quiere corazones encadenados sirviéndole. No, yo voy a la iglesia porque así dice la Biblia. No, tenemos que llegar aquí con agradecido, con un corazón agradecido de nuestro Dios. Aleluya. No por fuerza, no por que nos estén obligando. Aleluya. Mire, él fue a la cruz con tal de pagar el precio que nos tocaba a nosotros. Él quiere que usted y yo estemos donde Él esté, donde Él está. Él quiere que estemos ahí, a un lado de Él. Él ya hizo todo, ahora nos toca a nosotros. Mire, comencé hablando del árbol, del huerto del Edén. ¿Sabe que ese árbol de vida tipificaba a Jesús? El árbol de la ciencia del bien y del mal tipifica al enemigo. Porque él no tiene reglas. El comer el fruto es romper las reglas. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. El árbol de vida tipificaba a Jesús. Aleluya. Jesús lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es el ancla, Él es la vida, Él es el todo del ser humano. Por eso muchos nos tienen envidia, mis hermanos. Allá el mundo necesita ir a las discotecas para sentir alegría. En nosotros no necesitamos eso, la alegría ya está en nosotros. ¡Aleluya! El mundo necesita droga, alcohol, hacer y deshacer. Muchos jóvenes necesitan la adrenalina para sentirse que ellos están viviendo la vida. ¡Aleluya! Pero toda esa vida está en nosotros, vive Dios, aleluya. Porque Él nos ha dado ese Espíritu Santo, vive Dios, aleluya. Y ese Espíritu Santo hace un cambio en cada ser humano, vive Dios, aleluya. Hay una sonrisa en nuestros labios, vive el Señor. Hay una esperanza en nuestro corazón, aleluya. Y fíjense, no hay mucha diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. El que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Ellos pasan momentos difíciles, nosotros que le servimos a Dios pasamos momentos difíciles también. Pero con una diferencia, que hay una paz en nosotros. Con momentos difíciles hay una esperanza en nosotros. En ellos no. Ellos recurren a brujos, a hechiceros, a veces al alcohol. Aleluya. La muerte para aquellas que no conocen de Dios es dolorosa. Muchos lloran por siglos, por años. La muerte para nosotros es una ganancia. Nos duele en cierta forma, pero a la misma vez hay un gozo porque está ante la presencia de nuestro Dios gozándose. ¡Aleluya! La muerte de un creyente, vive Dios, aleluya, de un cristiano, o como nos llamen, un aleluya, es ganancia. Aleluya. Pero no le desea la muerte de su compañero o de su compañera. Santo. Sí, ya bastante la presencia de Dios, llévatelo, llévatela. No, no. Eso no es así. ¿Por qué no decimos llévame a mí? Todos queremos estar delante de Dios. Imagínense conocer a Jesús, cómo es. Ver su rostro, ver su esplendor, su majestad. Pero la única forma es del otro lado, que nos muramos. Mire, Juan en la isla de Patmos, el ángel se le apareció y cayó como muerto. ¿Cuánto más viendo a Jesús? Aleluya. Por eso tenemos que despojarnos de este ser humano, de este hombre viciado, mis hermanos. Las mismas características, las vemos, dos caminos, dos puertas. Usted y yo escogemos. Es usted y yo. Hay gozo en este camino, pero también hay amargura a veces. No amargura en el sentido que teníamos antes, sino hay momentos difíciles que pasamos, que nos duele. Hay situaciones que Dios tiene que pasarnos a nosotros para que nosotros experimentemos un cambio. Mire, si no vienen momentos difíciles a nuestras vidas, no buscamos de Dios. En el lugar santísimo, en el lugar santo, estaba la menorá, el candelero. Ese candelero tenía que echarle aceite de oliva para que mantuviese la luz encendida. Pero para sacar el aceite de la oliva tenía que machacarla, exprimirla y sacar una gotita de una fruta. Imagínense nosotros. Usted, Cristo dijo que ustedes y yo somos la luz del mundo. Pero para alumbrar, muchas veces Dios necesita meternos en momentos difíciles. Para ver su presencia y su gloria en nuestras vidas. Aleluya. Y tener un acercamiento con nuestro Dios. Nosotros por naturaleza no queremos buscar de Dios. Es una naturaleza que usted y yo tenemos. El cuerpo no quiere. Pero cuando probamos las delicias en la presencia de Dios, aún el cuerpo anhela la presencia de Dios. Y eso lo dice el salmista. Mi carne te anhela en tierra seca y árida para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Vive el Señor. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Es bien fácil. Ya casi llegamos. Ya casi. Casi, casi. Va a venir el deseado de las naciones. Mandará a sus ángeles de un lado del norte al sur, del este al oeste, a reunir a sus santos. Vive Dios, aleluya. Será esplendoroso ese día, será grandioso, que nunca se ha visto en la tierra. Aleluya. Por eso es menester seguir hacia adelante. Los dos árboles, la maldición y la bendición, las dos puertas, están delante de usted y delante de mi vida. Están en nuestros caminos. Usted y yo escogemos. Es usted. Mire, hubo un señor que un hermano que le fue a un pastor y le dice, yo no estoy seguro de mi salvación. No me siento seguro si soy salvo o no soy salvo. El pastor va y le dice sabiamente, mira, ve y peca. Ensúciate con el pecado. Haz lo que se te venga en gana, haz lo que tú quieras hacer, ve al mundo. Y él le contesta, no puedo hacer eso. Que el Espíritu que está en cada uno de nosotros nos cela, nos anhela. Somos propiedad privada, vive Dios, aleluya. Usted no le pertenece a usted y yo le pertenecemos a Dios, aleluya. Hay un Espíritu que nos anhela, vive Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántas oportunidades usted y yo no hemos tenido de beber, de fumar, de hacer lo que queramos? Pero hay una restricción que Dios nos ha colocado en nosotros. Aleluya. Y hemos dicho no, no por miedo al infierno, sino porque queremos agradar a Dios. Aleluya. Tenemos que seguir hacia adelante. No podemos retroceder. Las puertas están delante de usted y delante de mí. Buscamos a Dios o buscamos el mundo. Nos regocijamos en la presencia de Dios o nos vamos para el otro lado. Dios no obliga a nadie. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Aleluya. Es menester que sigamos hacia adelante. Ya hemos probado el pecado antes de venir a Cristo. Ahora hemos probado las delicias de nuestro Dios en sus caminos. Hemos probado los dos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Aleluya. Mire, si hubiese aquí alguien que no ha conocido a Cristo, yo le invito, pruebe a Cristo. Pero pruébelo conforme a su palabra. No se arrepentirá. Muchos lo hemos escogido. Muchos seguimos trabajando, vive Dios, aleluya, hasta llegar ante la presencia de nuestro Dios. Mire, Miqueas 6:8, con esto termino. Miqueas 6:8. Aleluya. Miqueas 6:8. Oiga lo que dice. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Usted y yo lo sabemos. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Obediencia. Obediencia a su palabra, no al pastor, no al evangelista, no al misionero, porque nosotros solo somos siervos. Aleluya. Es obediencia a la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo sé si lo estoy obedeciendo? Lea la escritura. Tenemos que saber qué es lo que a Él agrada y qué es lo que a Él no le agrada, y es a través de la palabra. ¿Usted quiere ir al cielo? Tiene que ser aprobado por Dios, no por ningún hombre. Usted quiere entrar a mi casa, yo tengo que dejarlo entrar, si no, no entra. Es lo mismo con nuestro Dios. Usted quiere ir al cielo, tiene que ser aprobado por nuestro Dios. Aleluya. Olvídese de que San Pedro está en la puerta, eso es mentira. Santo. Inclinemos vuestros rostros, mis hermanos. Santo nuestro Dios, aleluya, aleluya. Nuestro Dios es bueno, aleluya. Gracias. Si hubiese una necesidad en su vida, si usted está batallando con algo en su vida, en esta tarde, usted quiere pasar al altar, pase al altar. Este es tu momento, esta es tu hora. No hay nada más lindo que estar ante la presencia de nuestro Dios. No hay nada más hermoso que conocer a nuestro Dios. Cualquier situación que estés pasando, si quieres la oración, pasa al frente. Aleluya. El Señor está en medio nuestro. Vive el Señor. Aleluya, aleluya. Si alguien más quiere unirse a estos hermanos, aleluya, pase al altar. Si hubiese alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, levante su mano ahí donde usted se encuentra, levante su mano. Aleluya. Vive el Señor. Le aseguro que no se arrepentirá. Muchos de nosotros no nos hemos arrepentido. Estamos hasta aquí. Aleluya. Nuestros hermanos que ministran, por favor.